La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El nuevo programa inmigratorio de Estados Unidos para venezolanos avanza y las aplicaciones en línea se incrementan. México y Colombia apoyan a venezolanos que buscan volver a su país o a los lugares donde residían antes de emprender el viaje a la frontera. Y el Consejo Permanente de la OEA emite una resolución apoyando la democracia en Perú y apoyo al presidente Castillo. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El nuevo programa para migrantes venezolanos que entró en vigencia esta semana ha generado un inesperado impacto en la vida de miles de personas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy se cumplen 4 días desde el inicio oficial del nuevo programa migratorio dirigido exclusivamente a los ciudadanos de Venezuela en un esfuerzo por detener la migración irregular de cientos de miles de venezolanos que buscan acceder a territorio estadounidense a través de la frontera terrestre con México. Muchos expertos en migración apuntan que la nueva normativa complicará mucho más las solicitudes de asilo en la frontera y anticipan, como lo anunció el gobierno, que los venezolanos serán deportados bajo el título 42, la controvertida medida que adoptó la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19 y que muchos activistas e incluso demócratas criticaron, ya que suprime la posibilidad de pedir refugio. El nuevo proceso migratorio otorgará hasta 24.000 permisos humanitarios de una duración de 2 años a aquellos venezolanos que soliciten el amparo y que reúnan los requisitos, entre los que destaca contar con el apoyo de un patrocinador en Estados Unidos. Una figura muy relevante y que deberá ser un residente legal que ampare al solicitante durante su estancia en el país. Y lo más relevante, deben ingresar a territorio estadounidense vía aérea. Los aspirantes tendrán que completar el proceso de forma virtual y fuera del territorio estadounidense, quedando prácticamente anulado todo intento de ingresar al país por cualquiera de los puntos fronterizos. Una decisión que ya ha impactado la vida de miles de migrantes venezolanos que aguardaban en México por la oportunidad de cruzar el paso fronterizo o incluso aquellos en la región que ya iniciaron la peligrosa ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos y que ahora se encuentran varados a la deriva y sin saber a dónde dirigirse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La decisión de Estados Unidos de cerrar sus fronteras terrestres a los venezolanos migrantes irregulares redujo ostensiblemente su tránsito por la zona del Darién, pero obligó a muchos a quedarse en Colombia. El reporte con Manuel Arias.
El anuncio de la implementación de la visa humanitaria solo para los migrantes venezolanos que lleguen vía aérea a Estados Unidos desincentivó a los miles de refugiados hacinados en Necoclí y que pretendían atravesar Centroamérica en busca del sueño americano. Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia, dijo que una gran cantidad decidió quedarse en Medellín.
Para ellos ya no es una posibilidad retornar a Perú, Ecuador, Chile o incluso Venezuela, y ven como a Medellín el destino más fácil. Ya muchos están preguntando que dónde puedo conseguir trabajo, preguntando por arriendos, o incluso muchos ya directamente en condición de mendicidad.
En Colombia, cifras de la autoridad migratoria señalan que hay aproximadamente 2.500.000 migrantes venezolanos. De ellos, cerca de 1.000.000 han accedido al Estatuto de Protección Temporal. Sin embargo, el director de Migración Colombia, Fernando García, anunció que se busca establecer una ruta humanitaria para facilitar el regreso de los migrantes que quieran retornar a su país.
Es nuestro compromiso garantizar que puedan hacerlo de manera ordenada y cuidando de su integridad física.
Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, reiteró el apoyo de su gobierno a Colombia para atender la crisis migratoria en el país.
Estamos trabajando muy de cerca con Colombia para avanzar discusiones de ese carácter regional.
Ante esta situación, la colonia de venezolanos en Colombia pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro agilizar el proceso de entrega del Estatuto de Protección Temporal e implementar estrategias para insertar a los migrantes al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, la comunidad venezolana en la Florida se moviliza para apoyar a los migrantes de su país e intentar facilitar el requisito de un patrocinador para aplicar al beneficio. José Pernalete tiene el informe.
Uno de los obstáculos más importantes para beneficiarse del programa migratorio para venezolanos anunciado por el gobierno de Estados Unidos es obtener un patrocinador, según los expertos consultados por Voz de América. Ante esta dificultad, diversas organizaciones sin fines de lucro instan ahora a los estadounidenses a patrocinar a potenciales migrantes de Venezuela.
Los venezolanos que están arribando al país vienen con una muy buena preparación y, como suelo decirlo, Estados Unidos está haciendo el mejor negocio del mundo, recibiendo a un nivel alto de profesionales y sin gastar un solo centavo en su educación.
El Centro de Investigaciones Pew afirma que el 67% de los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos durante 2020 cuentan con educación técnica y universitaria. Este argumento fortalece la solicitud de la organización Welcome US, que se une a asociaciones a favor de los venezolanos para incentivar el patrocinio de estos ciudadanos.
La idea es ampliar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para expandir la admisión de recién llegados en un momento de necesidad, pero que también se puede expandir la demanda entre los estadounidenses a medida de que expandimos la capacidad de los estadounidenses para apoyarlos mientras se reasientan.
Welcome US es una ONG fundada en 2021 con el propósito de facilitar el refugio de 100.000 afganos que huyeron de su país tras la llegada del Talibán al poder. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término.
Y cerramos la primera semana de estos especiales y hoy nuestro colega Alex Segura explora el voto de los jóvenes y lo que les interesa a los que acuden a las urnas por primera vez en Estados Unidos, además de las razones por las que su participación es crucial.
Más de 8 millones de jóvenes nacidos entre 2003 y 2004 están llamados a votar por primera vez en las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre. Lejos de identificarse con los partidos políticos, estos jóvenes se relacionan con causas como el cambio climático o la crisis de vivienda en Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew.
Definitivamente diría que la falta de enfoque en el cambio climático. Creo que necesitamos una solución más comunitaria para el cambio climático en lugar de ser tan individualistas.
Tenemos que, más que nada, hacer que la gente tenga acceso a una vivienda por todos lados, porque los precios están extremadamente altos.
Esto provoca que más de la mitad de los jóvenes votantes en Estados Unidos se identifiquen como independientes. The polls
show... Las encuestas muestran que los jóvenes se identifican como independientes en porcentajes superiores al 50%, a veces al 55% o incluso al 60%.
En lo que coincide esta joven generación es que la polarización de la política actual en Estados Unidos debe terminar.
Parece que nunca podremos llegar a la resolución de los problemas. Hay mucha ida y vuelta, cuando tal vez podría haber más comunicación entre ambos partidos.
Alex Segura, San Diego, Voz de América.
El lunes estaremos entregando dos especiales cuando nos vamos acercando a las elecciones de medio término que se realizan en Estados Unidos el 8 de noviembre.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Silicon Valley, considerada capital tecnológica de la nación, se produjo en un momento en el que la administración del presidente Biden está promoviendo una mayor inversión en desarrollo tecnológico, pero también promulgando más restricciones sobre la venta de tecnología a empresas en China. El máximo representante de la diplomacia estadounidense habló en la Universidad de Stanford junto a la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice sobre el papel fundamental de la tecnología en los actuales desafíos geopolíticos en todo el mundo. Estamos en un momento de intensa competencia para dar forma a lo que viene después. Tecnología, innovación, emprendimiento están en el corazón de esto y así es como vamos a reestructurar las economías para el futuro y cómo vamos a modernizar los ejércitos según sea necesario, dijo. El viaje de Blinken se produjo cuando el gobierno del presidente Biden está comenzando a implementar la ley de ciencia y chips que otorga miles de millones de dólares para impulsar la investigación y fabricación de semiconductores en empresas estadounidenses. A principios de este mes, el gobierno estadounidense emitió controles de exportación que impiden que algunos proveedores de semiconductores vendan estos elementos a China a fin de obstaculizar la capacidad de ese país para desarrollar chips y usarlos en su ejército. Blinken además explicó que solo una pequeña cantidad de países son los que fabrican los semiconductores de más alta gama o las herramientas para elaborar estos aparatos tan importantes en la tecnología moderna.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y seguimos con las noticias. Venezuela se mantiene alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En Venezuela se espera que las precipitaciones continúen, al menos hasta el 30 de noviembre, cuando culmina oficialmente la temporada de huracanes, explica a La Voz de América Wilder Domínguez, director de Meteorología y Oceanografía de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, que además explica que del promedio anual de unas 60 ondas tropicales, unas 40 pasan por territorio venezolano. Domínguez añade que está por ingresar a Venezuela la onda tropical número 46 y, consultado sobre los acumulados pluviométricos, afirma que se podrían esperar menos que en días anteriores.
Al menos en las mismas zonas donde ya ocurrieron las inundaciones, es menor la cantidad esperada para los próximos días, sin embargo no podríamos descartarlo del todo, ya que en algunas otras regiones, especialmente lo que es la cordillera del centro norte, podrían presentarse algunos eventos en algunas otras zonas entre Carabobo y La Guaira. y el este de Miranda.
Habitantes de Maracay, en el estado de Aragua, en el centro norte del país, donde esta semana el desbordamiento de ríos y quebradas dejó 3 fallecidos y cuantiosos daños materiales, expresan preocupación ante la posibilidad de que continúen registrándose precipitaciones, como dice Carlos Solís, habitante de la zona.
No suban porque así estamos entorpeciendo el trabajo de las máquinas, ver la cantidad de gente que está bajando y verdaderamente que hace allá abajo, no venirse para acá arriba porque si vuelve a llover va a ser peor.
En redes sociales, el Ministerio de Interior y Justicia ha recomendado a los ciudadanos identificar las áreas con amenazas de riesgo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que en 2022 ha llovido 3 veces más que en años recientes e insistió en que el cambio climático ha incidido en las perturbaciones por las lluvias, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, Ecuador podría ahorrar más de 250 millones de dólares en su presupuesto con la focalización del subsidio a los combustibles. Giselle Jácome informa.
Las reuniones de las mesas técnicas para la focalización del subsidio a los combustibles llega a su final y uno de los puntos en el que se ha trabajado es sobre la elegibilidad de las personas que los necesitan. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, dijo que se ha dado un primer paso para lograr que esto se convierta en una política de Estado que beneficie a los sectores productivos del país y puntualizó.
Hemos llegado a ciertos consensos. Sobre todo en el uso del parque automotor particular, por ejemplo, ¿no es cierto?
Esta focalización del subsidio podría ahorrarle al Estado hasta 250 millones de dólares en su presupuesto anual, ya que en 2021 se invirtieron 2.194 millones de dólares en subsidios a los combustibles, y para este 2022 se habla de 4.000 millones por la elevación constante del precio del barril de petróleo. La exigencia del sector indígena es que se retire el subsidio a los productores de atún y camarón que tienen un diésel a 1,71 dólares por galón y gasolina a 1,92 dólares por galón, mientras que los precios oficiales son de 1,90 y de 2,45 dólares respectivamente. Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de Pesquería, menciona.
Cualquier aumento en ese costo nos deja fuera de combate.
Por el momento se está desarrollando una herramienta tecnológica para identificar a quienes reciban un sueldo mensual mayor a 3.466 dólares para que no reciban combustible subsidiado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución en respaldo a la preservación de la democracia en Perú y apoyo al gobierno. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Ante el pedido del presidente de Perú, Pedro Castillo, de aplicar la Carta Democrática Interamericana en su país ante una supuesta nueva modalidad de golpe de Estado, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó por aclamación el proyecto de resolución propuesto por la Representación Permanente de Perú, que expresa el respaldo de los Estados miembros al gobierno democrático electo, así como la preservación de la institucionalidad en este país. Además, contempla la designación de un grupo de alto nivel para visitar Perú. Al término de la reunión, el canciller peruano César Landa agradeció el apoyo de los estados que realizaron un llamado a todos los actores sociales de su país para que sus acciones se enmarquen en el Estado de Derecho.
Quiero agradecer a todas las delegaciones por la decisión adoptada esta tarde por el Consejo Permanente de la OEA, que estamos seguros aunará en los esfuerzos de abrir espacios de diálogo y concertación dirigidos a preservar la gobernabilidad.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que el 12 de octubre el gobierno de Perú pidió a este organismo internacional que se apliquen los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana.
El gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones.
La semana pasada, el presidente Pedro Castillo dirigió un mensaje a la nación señalando que existe una complicidad de magistrados desde la Fiscalía General contra su persona e integrantes de su gobierno para realizar una persecución política. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Muchos fanáticos del fútbol que planifican viajar a Qatar están preocupados por sus mascotas y se preguntan si podrán llevarlos. Nelson Viñoles tiene toda esta información.
Si están pensando viajar con su perro o su gato para disfrutar el Mundial 2022 en Qatar, quiero avisarles que el Ministerio de la Municipalidad, uno de los entes del gobierno de Qatar, acaba de dar a conocer los requisitos necesarios para poder importar, tal cual ellos dicen, importar sus mascotas junto con ustedes. Primero, ustedes tienen que ser poseedores del Hayya Card, que es aquel pasaporte que les dará acceso a ustedes no solamente a los estadios junto con su entrada, sino que a los FanFest, a circular libremente por todo Qatar y también al transporte público gratuito. Pero para poder importar, traer a su gatito con ustedes o a su perrito con ustedes, hay que seguir una serie de normas bastante estrictas y hay que cumplirlas al pie de la letra, si no, van a pasar un mal momento a la llegada al Aeropuerto Internacional de Doha. Entre otras cosas, tiene que tener un chip, tiene que tener las vacunas, tanto los perros como los gatos, le tienen que haber hecho un análisis de sangre, todo esto que la gente que tiene mascotas sabe o entiende mucho más si quiere moverse de un país al otro. Además, mínimamente tienen que tener 7 meses cada uno, o el perro o el gato. Animalitos menores de 7 meses no serán admitidos. Entonces, por favor, si están pensando viajar con su mascota, entren ya mismo a cualquiera de los sitios que está asociado con su Hayya Card Number, con su número de Hayya Card, e investiguen allí cómo hacer si quieren viajar con su mascota. Sabemos que mucha gente lo hace. Esta vez va a ser un poco más complicado. Entre paréntesis, les digo que vimos en nuestro viaje a Qatar muy pocos perros, solamente algunos y con algunas familias que eran básicamente europeas y que viven en la zona de La Perla, que es donde viven la mayoría de los europeos. Hemos visto muy pocos perros en la calle, sí muchos gatos que están libremente viviendo en las calles. Usted puede estar en un hotel comiendo o tomando algo en una terraza y se le van a acercar varios gatos que, de nuevo, no tienen dueño. Son gatos que se han ido criando y en Qatar evidentemente no molestan y los dejan libremente actuar con cualquier persona en cualquier lugar de Qatar. Les asombrará, ver la cantidad de gatos que están dando vueltas, pues, al menos por la ciudad de Doha. Pero entonces, si quieren viajar con su mascota, por favor, ingresen ya, chequeen con su Hayya Card y fíjense si pueden cumplir con todos los requisitos que les pide el gobierno de Qatar para importar a sus pichichos o a sus gatitos. Soy Nelson Viñoles, para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, el mariscal de campo Tom Brady se disculpó el jueves por comparar al fútbol americano con un desplazamiento militar, un comentario que el jugador hizo en su podcast durante una entrevista al astro de la NBA Kevin Durant. Elegí mal mis palabras, dijo el quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay al disculparse por lo dicho en el podcast de Sirius Let's Go. En la transmisión por internet, el jugador 7 veces ganador del Super Bowl discutía con Durant sobre lo difícil que era equilibrar su compromiso como un deportista altamente exitoso y su vida fuera del deporte. Esta semana hice un comentario sobre jugar al fútbol americano y ser militar y elegí mal mis palabras, reconoció Brady. Solo quiero expresarlo sobre cualquier opinión que podría tener la gente. Y esto me disculpa precisamente. Durant fue un invitado en el podcast el día lunes. En el ambiente del fútbol internacional, la primera Copa del Mundo en Medio Oriente finalmente será inaugurada dentro de un mes en Qatar y pondrá fin a un turbulento ciclo de 12 años que ha transformado la nación. Qatar ha sido cuestionada sobre cómo logró persuadir a la FIFA para darle la sede en 2010, criticada por el trato recibido por los trabajadores migrantes contratados para la construcción de los estadios y demás infraestructura del torneo, y blanco de las mofas del mundo del fútbol tras tener que cambiar las fechas tradicionales de junio y julio para jugar en noviembre y diciembre. La pequeña nación árabe que prospera en el Golfo Pérsico ha superado todo eso, al igual que la hostilidad de los estados vecinos. Finalmente, habrá mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, nos saluda Tony Cano con las informaciones del mundo del entretenimiento. Un hombre que se autodenomina como padre de familia y quien tiene un tatuaje distintivo en la espalda se sintió humillado después de que Cardi B supuestamente usó de forma incorrecta su imagen para la portada sugerente de uno de sus álbumes. Kevin Michael Brophy demandó a la música galardonada con el Grammy por $5 millones en una demanda por violaciones a los derechos de autor presentada ante una corte federal en el sur de California. Sus abogados dicen que la vida de Brophy se vio perturbada y que sufrió estrés por la portada del álbum Gangsta Music Volumen 1 de 2016. El abogado de Brophy, A. Barry Capello, dijo que se usó software para editar fotografías y sobreponer el tatuaje de su cliente, que ha aparecido en revistas de tatuajes en la espalda del modelo masculino usado para la portada. Una fotoperiodista de Cachemira denunció que las autoridades migratorias de India le prohibieron viajar a Estados Unidos para recibir el premio Pulitzer a pesar de tener visa y pasajes válidos. Sana Irjasmatu iba a viajar a Nueva York el lunes para recibir el Pulitzer, pero funcionarios en el aeropuerto de Nueva Delhi se lo impidieron, relató la periodista. Desde 2018 ha estado trabajando como periodista independiente, cubriendo la vida de los pobladores de la zona de Cachemira, controlada por India, donde arde una insurgencia que exige la independencia o la incorporación a la vecina Pakistán. Unos 7.000 seguidores del puertorriqueño Daddy Yankee se quedaron en las puertas del más importante estadio de la capital de Perú tras no poder ingresar a su concierto realizado en la víspera porque sus entradas eran falsas, informó el miércoles la policía peruana. El general Manuel Lozada, jefe de la policía de Lima, dijo a la prensa que los agentes retiraron de las puertas del Estadio Nacional de Lima a los miles de fanáticos que se resistían a creer que los boletos que habían comprado eran falsos o eran entradas que ya habían sido vendidas. Agradecido por recibir homenajes en vida y mantener una carrera que ha incluido música, cine y televisión, el astro puertorriqueño Chayanne prepara un nuevo álbum que incluye su más reciente sencillo, Como tú y yo. La canción tiene un video filmado en México, en una zona que el músico conoce muy bien, pues ahí había realizado un clip de su álbum debut. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, Tony Khan.
Y Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.